De los cantares es el libro que tenemos hoy. Como nosotros sabemos, hemos estado mirando y ahí lo estudiamos, que Salomón escribió 1005 cantos, nos dice allá en Primera de Reyes capítulo 4, y de todos los cantos que escribió, este fue el número uno. Eso es lo que significa cantar de los cantares. Entre todos los cantares, este es el número uno. El más hermoso, el más famoso, el más popular, en lo que quieran llamarle, en la música popular o en las estaciones de música cristiana o secular, hay usan este sistema de cuál es la canción número uno y cuál es la que más dura y cuál es la que más ha durado por más tiempo, la más famosa de todos los tiempos. Esto es lo que significa cantar de los cantares. Es el canto más famoso de todos los cantares de Salomón. Así como veíamos la semana pasada el énfasis en lo que es vanidad de vanidades, la vanidad más grande de todas las vanidades, es el mismo énfasis en la expresión hebrea, cantar de los cantares. Así como podemos ver también nosotros, Rey de Reyes, Señor de Señores, es el más alto entre todos los señores, el más digno entre todos los reyes, el mejor canto entre todos los cantos, y esto es lo que significa el nombre que tiene. Es como un título de superlativo, en la más grande de las canciones que Dios inspiró. En primer versículo nos dice, cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Y pues se considera, a pesar de que siempre hay sus críticos, ¿no?, de que Salomón fue quien escribió este canto, que en realidad es una serie de cantos, es lo que es en cierta forma como un canto progresivo. Es lo que pudiésemos ver nosotros en una cantata, como pudiéramos decir, o en una presentación teatral, de una obra teatral en canto, como hace un tiempo hubo aquella obra teatral en canto que se llamaba Evita, en honor a Evita Perón, algo así, es en esa forma, es un canto en drama, o como una ópera, pudiéramos decir, o una opereta, o una zarzuela, un tipo de este el tipo más clásico de música, eso es lo que está aquí, y tiene un progreso este canto que vemos aquí. Y como decíamos, es una serie de cantos. Algunos consideran que hay 5 cantos aquí, otros consideran hasta 13 cantos. Pero en realidad eso no nos preocupa mucho. Pero sí vemos un progreso en esta obra musical, que es lo que es, que se nos presenta así, aquí en estos momentos. Es una de las características de este libro, es que así como el libro de Esther, el nombre de Dios no se menciona. Es más, en la superficie vemos que no se menciona nada que sea religioso, que es básicamente como un canto secular. Y es una de las razones por las cuales este libro fue a veces puesto bajo escrutinio en lo que respecta a que sea parte del canon de las escrituras hebreas, pero eso lo resolvieron los hebreos antes de Cristo, cuando tuvieron ellos hicieron ellos el canon de sus escrituras, y allá está, así que nosotros lo aceptamos como esto. En el libro de los Salmos, por ejemplo, y en el libro de Proverbios, que son también poéticos, vemos mucho acerca de Dios, pero en el libro de El Cantar de los Cantares no vemos nada. Lo que sí vemos son metáforas e imágenes que se nos presentan aquí, y hay diferencia de opiniones en cuanto a si, como decíamos, si sería parte de las Sagradas Escrituras o no, pero según nosotros miramos y lo vemos, yo creo que podemos entender el hecho de que se puede probar, se ve por el contenido, una vez que lo miramos y lo estudiamos y lo observamos y oramos y vemos que sí tiene un contenido valioso para nosotros, práctico, y también que es legítimamente parte de las Escrituras. Una de las dificultades más grandes que se tienen, pues, especialmente con este libro del Cantar de los Cantares, es que los intérpretes toman posiciones extremas. Y es en el tomar posición extrema en cualquier escritura donde nosotros podemos caer fuera de balance. Y lo que podemos ver aquí es que es un libro que si lo estudiamos y lo miramos, pues podemos ver que hay un balance en él que cubre una relación humana, física, así como también una relación espiritual con Dios. En el mismo libro hay su significado, hay su tipología y hay su interpretación en esto. El problema no es tanto con la inspiración del libro como con la interpretación del libro, lo que a veces sucede con este, así como también otros libros de la Biblia. Pero aquí yo creo que hay una enseñanza valiosa para todos. Hay aquellos que toman el extremo físico, que todo lo que vemos aquí es como pudiésemos decir una guía bíblica para relaciones íntimas. Por otro lado, hay otros que toman que es todo alegórico y hablan de que esto es una descripción mística de la relación que existe entre Dios y su pueblo y Cristo y la Iglesia. Y en realidad sí tiene, ambos tienen su valor o su parte de verdad, pero tomamos en balance en este sentido. Cosa que nosotros podemos ver es como Dios nos describe a nosotros también esa relación de lo que es un matrimonio piadoso, un matrimonio que agrada a Dios. Y en el libro de Efesios vemos nosotros en el capítulo 5 como allí Pablo nos describe esto, que en realidad el tema central de esta porción de la Escritura no es en realidad el matrimonio, sino es la relación de Cristo y la Iglesia. La relación de Cristo y la Iglesia es lo que es el centro, es lo que es el ejemplo. Y entonces aquí Pablo lo que explica es que el matrimonio debe tomar su ejemplo de lo que es un matrimonio que agrada a Dios, mirando el ejemplo de la relación entre Cristo y la Iglesia. O sea que lo central es la relación entre Cristo y la Iglesia, y el matrimonio es toma su ejemplo de eso. El matrimonio en ese sentido es un derivado de lo que es la relación entre Cristo y la Iglesia, siendo la relación entre Cristo y la Iglesia lo que es lo principal que se nos enseña aquí. Dice en el versículo 22, Efesios 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, y este es lo principal aquí, esto es lo que es, lo que pudiéramos decir, el modelo, el ejemplo. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, dice entonces, las casadas lo estén a sus maridos en todo. En otras palabras, las casadas miren al ejemplo de cómo la Iglesia está sujeta a Cristo. Es lo que tenemos para mirar. Maridos, dice entonces, amad a vuestras mujeres. Los maridos tomen el ejemplo del amor a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor sacrificado, amor que llega hasta inclusive el punto de entregarse por la persona amada, así como Cristo lo hace por la Iglesia, para santificarla, viéndolo purificado por lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el ejemplo, es lo que Cristo hace para presentar a la Iglesia en esta forma. Así también los maridos, tomando su ejemplo de Cristo, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne o su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, yendo al principio establecido por Dios desde Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y noten el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Esta es la enseñanza, la relación entre Cristo y la Iglesia, y de ahí se deriva, de ahí toma su ejemplo, la relación entre el marido y la esposa. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y vemos aquí esa unión que agrada a Dios entre Cristo y la Iglesia. el mensaje central es ese, la relación entre Cristo y la iglesia, y de ahí se toma su ejemplo la relación entre el esposo y la esposa. En el libro de Cantar de los Cantares tenemos así nosotros lo que pudiéramos decir una interpretación histórica o física en el hecho de que presenta aquí y lo presenta en este orden, el orden en cómo se va desarrollando el tema del libro, pudiésemos decir el drama del libro en esta obra de varios cantos. En primer lugar, nos presenta aquí lo que pudiésemos decir cuando se conocen. En segundo lugar, lo que pudiésemos decir el cortejo, cuando comienza a expresarse el amor unos al otros. En tercer lugar, vemos nosotros el matrimonio y la consumación del matrimonio. Y después vemos nosotros también cómo ese matrimonio crece y madura en su crecimiento. Y al final, el hecho de que esa relación es una relación que es por el resto de la vida. Es una relación que nos lleva hasta el último día de nuestra vida. Es lo que vemos en esa, según se va desarrollando, y lo miraremos así según vamos un poco más adelante. En cuanto a lo que es la parte física o histórica, como pudiéramos decir. En cuanto a lo que es alegórico, pues sí, vemos aquí una muestra, un ejemplo del amor de Dios hacia su pueblo de Israel. Es algo que se demuestra en todas las escrituras en el Antiguo Testamento. Si miramos nosotros a los profetas, según hemos estado mirando a Jeremías, a Ezequiel, todos los profetas, vemos como el amor de Dios por la iglesia y como por su pueblo, y como su pueblo en realidad pues abandonó esa fidelidad a Dios y se entregó a los Baales. En cierta forma ahí se describe, no sé, en cierta forma no, se describe allí como un adulterio espiritual en contra de Dios. El libro del profeta Oseas, básicamente, el principio tiene que ver con eso y cómo Dios manda al profeta a que tome una ramera para que sea su esposa y que ella continúe yendo si él sigue a buscarla y la trae y la restituye. Ella se vuelve a ir y la trae otra vez y muestra así ese amor como el amor de Dios por su pueblo. O sea que vemos eso aquí también. El capítulo 2 de Oseas, versículo 19, se nos habla acerca de ese amor de Dios hacia su pueblo y dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y muestra así ese amor que Dios siente por su pueblo. Y desde luego vimos allí en Efesios capítulo 5 cómo también es el amor de Cristo hacia la iglesia. Y el mensaje básicamente en el Cantar de los Cantares es que es este. En lo que respecta a la vida humana, a la vida física que tenemos nosotros aquí en esta tierra, la satisfacción más grande y más íntima entre todas las relaciones humanas es la relación que existe entre el esposo y la esposa. No hay otra relación humana aquí en esta tierra más íntima que la relación que existe entre el esposo y la esposa, y es lo de que declara Dios desde el principio en Génesis 2, después lo repite allá Pablo en su epístola, y el Señor Jesús también lo mencionó: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es la única relación que se describe como que serán una sola carne. No somos una sola carne con nuestros padres, no somos una sola carne con nuestros hijos. Nuestros hijos serían un reflejo de que somos una carne, un resultado de que somos una carne, pero no somos una carne con nuestros hijos. Solo somos una carne con aquellos que son nuestros esposos o esposas. Y es lo que se nos demuestra aquí, esa intimidad que existe entre el esposo y la esposa. No hay una relación humana más íntima que esta en el matrimonio. Y en cuanto a la vida espiritual, a lo que es la vida espiritual, no hay ninguna relación espiritual más satisfactoria que la relación que existe entre el cristiano y Cristo, entre Cristo y la iglesia. Es la relación, la iglesia como cuerpo, pero individualmente, como individuos, no hay nada más íntimo en nuestra relación espiritual que la relación que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Así como la relación con el esposo y la esposa. y en esto me gusta siempre, cuando, especialmente cuando hablamos con aquellos que están preparándose para el matrimonio, cuando los jóvenes están en preparación para el matrimonio, si a veces ya quizás no tan jóvenes, pero que cuando hay una pareja que está en preparación matrimonio, para el matrimonio antes de la boda, siempre tenemos un tiempo de mirar las escrituras y un tiempo de consejería espiritual en cuanto a esto. Y una de las cosas que yo siempre hago énfasis es en lo que pudiésemos llamar nosotros círculos de intimidad. Y siempre les hago énfasis en el hecho de que el círculo más íntimo que existe es el que existe entre el esposo y la esposa. El esposo, la esposa y Cristo en medio de ellos. Y que ese es un círculo tan íntimo en el cual nadie más tiene permiso para entrar. Y yo hago énfasis para eso porque a veces nosotros, no queriendo, quizás por ignorancia o no por mal, pero a veces nosotros hablamos con una tercera persona de cosas que suceden en esa intimidad. Y en realidad lo que pasa muchas veces es que esa tercera persona a quien se lo decimos, pues dice, vamos a orar por estos que tienen problema. Y ya entonces hay una cuarta persona, o si hay varias personas en el tiempo de oración, ya hay varias personas que lo saben. Y ya no es más parte de ese círculo íntimo. Ahora es básicamente público. Y no es que sea cuestión de chisme, es cuestión de que debe permanecer ahí. Yo estoy totalmente convencido, y a lo mejor ustedes no están de acuerdo conmigo, y yo respeto su opinión, pero mi opinión es esta, que yo no creo que existe nada, nada, absolutamente nada, que cuando el esposo y la esposa, ambos son seguidores de Cristo, si algunos no son, pues es una situación diferente, pero cuando ambos son seguidores de Cristo, no hay nada que ellos no puedan resolver en sus rodillas delante de Dios en la intimidad de su cámara secreta. No hay nada que no se pueda resolver. Si hay cuestión de que ya pasa demasiado y ya no se puede resolver ahí por alguna razón que no entendemos, porque uno está rebelde o porque uno no quiere dar su brazo a torcer o por el orgullo que está en medio, por cualquier cosa de estas que a veces sucede, entonces con mucha oración yo creo que el próximo paso sería en los dos juntos, no uno por acá y el otro por allá, no separados, sino juntos. Siempre es bueno oír las dos opiniones juntos, que vengan a una persona de total confianza que pueda aconsejarles íntimamente en las cosas espirituales de acuerdo con la Escritura. Y esa persona, si es un pastor o si es un consejero o lo que sea, no debe compartir. Es una responsabilidad que tiene delante de Dios, no solamente delante de la pareja, sino más importante delante de Dios, de no divulgar eso que se habla en esa intimidad, porque es parte del círculo íntimo de ese matrimonio que se debe respetar hasta lo último. Ni con su esposa, con nadie. Queda ahí, porque si no, entonces se puede convertir en un chisme o en un rumor. Y eso es mi opinión personal en cuanto a esto. Pueden estar de acuerdo o no, respeto su opinión. Hay otro círculo que sigue a ese, ya donde nos podemos abrir a otros más, digamos a nuestra familia más íntima, a nuestros hijos, o nuestra familia más íntima, aquello, o quizás un amigo de mucha confianza, o un pastor, o algo así, donde podemos dar entrada a otras personas. Hay otro círculo más allá, donde hay más personas, y hay círculos más públicos, y el círculo se va agrandando, según es menos íntimo, lo que pudiéramos decir. Pero aquello que es íntimo, yo creo que debe permanecer ahí. Es el lugar íntimo, es el lugar secreto. En cuanto a lo que el matrimonio respecta físicamente, vemos eso en el libro del Cantar de los Cantares. Vemos la intimidad que ocurre entre el esposo y la esposa una vez casados. Espiritualmente hablando, es lo que pudiésemos decir nuestra relación íntima personal con el Señor Jesucristo. En la cual también, y también mi opinión en esto, respeto la suya, yo creo que yo tengo una relación personal íntima con Dios, que es lo que pudiésemos llamar mi closet, mi lugar secreto con Dios, donde nadie más entra, ni siquiera mi esposa. Es entre el Señor y yo y nadie más. ella tiene al mismo tiempo su privilegio de poder entrar en ese lugar secreto con el Señor donde yo no tengo acceso. Es entre ella y el Señor. Hay cosas que podemos compartir en cuanto a lo que experimentamos en eso, pero a veces no entendemos. Inclusive usted quizás ya ha tenido este tipo de experiencia con el Señor, y a veces en su deseo quizás de apoyar a otra persona o de darle ánimo, usted comparte algo de su experiencia íntima con el Señor, a veces ni lo entiende. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es una conexión del Espíritu Santo entre el Señor y esa persona. Y nadie más tiene acceso a él. En lo que nosotros conocemos de que estábamos cantando hace un rato ahí, llévame al lugar santísimo. El lugar santísimo en el templo, en el tabernáculo, es el lugar secreto delante de Dios donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. El día de la, ¿cómo se llama en español? De la proposición. No, de proposición. Proposición, ¿no? Propiciación. Sí. El día de la propiciación. El rey de las fiestas de las trompetas. Y los tabernáculos. Y era el único día del año. Tan íntima es esa relación. Los judíos llaman el libro de los Cantares de los Cantares el lugar santísimo. Es el lugar donde nos quitamos los zapatos, porque ahí está la presencia de Dios. Como a Moisés y como a Josué. En el Nuevo Testamento nosotros sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo que nos separaba del lugar santísimo fue roto. Y por eso es por lo que cada uno de nosotros ahora individualmente tenemos acceso al trono de Dios. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Y a Cristo hizo su sacrificio y nosotros ahora tenemos acceso. Pero ese acceso de cada uno de nosotros es individual y es personal. La Biblia nos dice en Hebreos que entremos con denuedo en ese lugar. El libro de los Cantares presenta un lenguaje que es bastante audaz, pudiéramos decir en cierta forma, un poco atrevido quizás en la opinión de algunos. Y me imagino que cuando una persona está leyendo a través de la Biblia y por primera vez viene leyendo el Antiguo Testamento y de pronto después de que pasa por los Salmos y los Proverbios y Eclesiastés, llega al libro de los Cantares, de pronto dice, ¿qué es esto? Y se sorprende, y esto está en la Biblia. Y quizás se sorprende así, pero mientras más lo leemos, y mientras leemos con más oración y esperando el Señor enséñanos, danos entendimiento en cuanto a esto, más veremos aquí estas dos tremendas enseñanzas que tenemos, que sí, nos enseña acerca de lo que es la relación íntima en un matrimonio, pero también nos enseña lo que es la relación íntima con el Señor. Nos enseña también. Y lo vemos aquí. Es el libro preferido de algunos de los grandes hombres de Dios a través de la historia. Spurgeon es el libro preferido de Spurgeon. Moody, su libro preferido también. McChain, su libro preferido también. El evangelista Ironside, antes de enseñar de este libro, nos cuenta las anécdotas de que estuvo de rodillas en oración pidiéndole, Señor, ayúdame a entender antes de enseñar de este libro. Y así Dios le dio entendimiento, pero es un libro que lo leemos en esa forma. Y otro de los problemas que tenemos es que nuestras mentes están tan saturadas de toda la suciedad que existe en los magazines, en las revistas, en los libros, en tantas cosas, que cuando leemos esto enseguida pensamos lo más así, porque tiene un lenguaje que no es vulgar, pero es un lenguaje que es descriptivo, es descriptivo. Y porque lo que vemos en eso, según miraremos, es el conocimiento que existe, la intimidad que existe en el matrimonio, que es comparable con la intimidad que existe entre el Señor y nosotros. Y así como el esposo conoce íntimamente toda la descripción de la esposa, todos los detalles de la esposa, así Cristo también conoce íntimamente todos mis detalles. Todos mis detalles los conoce el Señor Jesús. Y no hay nada escondido para Él en mí. Y así mismo también en esa relación íntima entre el esposo y la esposa, en su cámara secreta, no hay nada que esconder. No hay nada que esconder. Y hay pureza en ello, no hay nada sucio en ello. Dentro de la relación matrimonial, y es una cosa tremenda. Nosotros todos hemos experimentado el matrimonio y gracias a Dios por ello, pero hay cosas que como siempre maduramos, y esa es una de las cosas que vemos en esto, es que siempre seguimos aprendiendo. En nuestra vida matrimonial nunca dejamos de aprender, así como nuestra relación con el Señor nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de madurar en nuestra relación matrimonial, así como nunca dejamos de madurar en nuestra relación con Dios. Estamos madurando hasta el momento en que nos graduemos de esta vida y lleguemos a su presencia. Estaremos aprendiendo, y asimismo en nuestra relación matrimonial estaremos aprendiendo hasta que el Señor nos separe, nos lleve uno a su presencia. Estaremos aprendiendo siempre. Como decíamos, el libro está en ese arreglo y vemos algunos caracteres, así como en estas obras musicales hay sus caracteres, las distintas personas, cada uno canta su parte. En este libro vemos así también, y a veces vemos a la Sulamita cantando, a la joven cantando, a veces vemos al rey cantando o el pastor cantando. Y cada uno su parte. A veces vemos a las hijas de Jerusalén aquí también, como este grupo. Y vemos también como personajes, aunque más secundarios, lo que sería la familia de la muchacha, de la Sulamita. Vemos allí, su padre no se nota, no se menciona, pero se menciona a su madre, sus hermanos y una hermana más joven que tiene. O sea que habla de su familia. Pero los caracteres principales son estos. El esposo y la esposa. Ahora, en estos caracteres principales hay también otra interpretación. Y simplemente se los voy a mencionar como información, y cada uno puede llegar a la conclusión que quiera en esto. En realidad no es nada que es tan importante, quizás más forma de interpretación. Y hay muy buenos maestros bíblicos que tienen diferencia de opinión en esto. La opinión más general, más aceptada, es de que hay dos caracteres principales. Uno es Salomón, el rey, y otro es la muchacha, la Sulamita, que es una pastora, básicamente. Es una muchacha del campo. Es una muchacha que no es refinada como las muchachas de la ciudad, o como las jóvenes de la ciudad. La palabra muchachas es una que usamos nosotros en Cuba. Las jóvenes de la ciudad, no sé si todos lo usarán. Pero ella es una joven campestre que se ha criado al sol, que su piel está tostada por el sol. Y no, ella no ha experimentado los privilegios de un salón de belleza. Simplemente su belleza es una belleza natural. El sol, trabajando duro al sol. Y esos son los dos personajes principales. La otra interpretación es que hay tres personajes. Y esta es, y tiene en cierta forma su mérito. Y tiene su mérito si nosotros lo miramos, porque Salomón, en este caso, en esta interpretación, es un rey poderoso, rico, con mucha influencia, pero también mundano, que usa todo su poder y toda su palabrería y todo el esplendor de sus riquezas para atraer a esta joven y llevarla de lo que sería su verdadero amor a su harén personal. La joven, desde luego, es la Sulamita, que es... representa a la iglesia, que está casada al pastor, a Cristo, que es el pastor, que es su amado, su verdadero amor. El tercer personaje es el pastor, y esta interpretación separa a Salomón, el rey, del pastor. Y el pastor es un joven, también humilde, que ama a esta joven, y que este pastor representa a Cristo. Salomón representa el mundo y este pastor representa a Cristo en esta interpretación de tres personajes. Y entonces, si nosotros lo aplicamos a la vida de la iglesia es la esposa del Cordero, de Jesús. Y el mundo siempre está tratando de atraer a la iglesia y de llevarse a la iglesia. Y en ese sentido, pues, En esa interpretación, Salomón representa al mundo que con su poder, con sus riquezas, con todos sus llamativos, pues trata de robar ese amor, esa querida, esa amada de su pastor, de su verdadero amor. Pero no puede. Al final y al cabo, no puede. Porque esa joven permanece fiel a aquel que es su pastor, a quien de verdad ama. Y no se deja engatusar o engañar por las atracciones mundanas. No importa lo hermosa que parezcan. Pero eso es básicamente dos interpretaciones que existen en cuanto a esto, así como también en cuanto a lo que es todo físico o todo espiritual. Y en todo podemos mirar un balance. En cuanto a esto de los tres personajes principales o dos, pues son bienvenidos a su propia opinión, porque en realidad se puede ir en una forma o la otra. Y los dos en sí tienen ciertas dificultades. Una de las dificultades más grandes que vemos es que en uno de estos pasajes, porque sabemos que Salomón hacia el final de su vida tenía 700 esposas y 300 concubinas. No es monógamo. Me parece que no es un buen tipo de Cristo. Cristo tiene una esposa, que es la iglesia. Y no es polígamo. Es monógamo. Y Salomón es polígamo. Aún aquí, dentro del libro Los Cantares, porque lo que se habla es que él lo escribe, y esto es Salomón cuando joven, y que el verdadero amor de su vida siempre fue esta joven. Y aun cuando tuvo muchas esposas por matrimonios políticos y todas las otras cuestiones, pero fue esta joven quien fue siempre su único amor. Pero aún así, cuando está en su relación con esta joven, se nos dice aquí que tiene 140 reinas y concubinas allá en el palacio. Además, se dice de doncellas sin número. O sea que vemos que hay un problema con eso. Y personalmente yo a veces experimento mi problema en que Salomón sea un tipo de Cristo en ese sentido, porque y al final de su vida, desde luego, fue engatusado por todas estas otras esposas que tuvo y lo llevaron a la idolatría, como nosotros sabemos de la Escritura. Pero esas son las interpretaciones que hay. Es un libro poético, es parte de los libros poéticos de la Escritura, juntamente con Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés y Cantares. También es parte de los cinco libros que hemos mencionado anteriormente del Megillot, de los cuales se leían las diferentes fiestas hebreas. Este se leía, el libro de Cantares se lee en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Después vimos que Ruth se leía en Pentecostés. El libro de Lamentaciones se lee cuando es conmemoración de la destrucción de Jerusalén. El libro de Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos. Y el libro de Esther en la fiesta de las luces, o de Purim, que se llama también de Purim, no de las luces de Purim. Este es un poema, es un canto en esta forma progresiva, así con distintos actos, pudiésemos decir, o distintas escenas. Pero es un poema parabólico, donde se nos presenta esta experiencia humana que tiene un significado espiritual también, como que es básicamente una parábola. Así como el Señor Jesús usó parábolas expresando experiencias humanas, pero que tienen un valor también espiritual o celestial, pues así también nosotros, en este se considera que es un poema parabólico en ese sentido, porque tiene su forma poética, pero también su sentido parabólico. Y es uno de los libros más ignorados de la Biblia, quizás porque a veces tememos enseñarlo, y muchas gentes temen. Hace ya bastante, algunos años, nosotros yendo a través de la Escritura, ya estudiamos el libro de Cantar de los Cantares hace mucho tiempo ya. Las cintas están por ahí en algún lugar guardadas, pero lo estudiamos una vez. En esta noche no podemos hacer un estudio, desde luego, capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero simplemente miraremos a las partes principales y también acerca de algunas de estas cosas que para poder aclarar y ver nosotros y entender mejor cuando leamos el libro de Cantar de los Cantares, cuál es su verdadero significado. Para muchos de los antiguos, este libro, de acuerdo con historiadores como Origen y Jerónimo, pues este libro no era permitido leerlo a los jóvenes de menos de 30 años, cosas de que sus mentes, dice, no se fueran a confundir, y de que había cierto peligro en leer este libro y tomarlo como algo voluptuoso o algo vulgar o algo sensual. Y en realidad hay enseñanzas aquí en cuanto a relaciones íntimas sexuales entre el esposo y la esposa, pero al mismo tiempo también a la enseñanza espiritual, la relación entre Cristo y la iglesia, y como hablábamos, eso es la relación más íntima. Cuando hablamos de eso y cuando se describe en el libro, es comparándolo con nuestra relación más íntima también con el Señor Jesús. Este libro, por el contrario, no tiene nada de vulgar, sino es una descripción hermosa y bella de lo que es esa relación humana, física, entre lo que es un matrimonio puro. Y dentro del matrimonio no hay impureza, aún en las relaciones más íntimas, ni malicia, ni nada sucio en ello. El amor del matrimonio entre el esposo y la esposa, aún lo más íntimo, no hay nada de sucio en ello, ni de inmoral en ello. Es algo que Dios permite, es algo que Dios dice, cuando dice será una sola carne. Eso es lo que Dios está enseñando. Y así como miramos eso que Dios enseña, y lo que se nos enseña en Efesios también, y aquí en este libro, pues vemos eso en una forma parabólica también, y en una forma poética y parabólica, o un poema parabólico en ese sentido. Y hablando de esas relaciones, y cuando miramos el libro en esa forma, en realidad destruye algunas enseñanzas erróneas o ideas erróneas en cuanto al libro. Una persona que es una en el asceticismo, aquello que básicamente cree que es sucio hablar inclusive de las cosas íntimas, de la relación personal entre esposo y la esposa en la privacidad de su habitación, de su dormitorio, pues piensan que no es bueno hablar de que sí existe un placer íntimo entre el esposo y la esposa, y piensan que eso, los ascéticos piensan que no debe ser. Y por otro lado, los hedonistas, pues lo único que piensan es que todo es físico y la satisfacción física es lo más importante de todo y nada más importa. Esos son los extremos, y en los extremos siempre corremos el riesgo de caer en errores. Y el libro lo que demuestra es que el amor matrimonial es algo muy esplendoroso. Había un canto de hace mucho tiempo que en el español lo tradujeron como el amor es una cosa esplendorosa, y así mismo el amor así es algo esplendoroso en el matrimonio. Es algo que de verdad es de valor, es algo que de verdad es maravilloso y es glorioso en esa relación íntima, porque es algo que Dios lo ha creado así. Y el creyente, como que seguidores de Cristo, podemos nosotros encontrar en eso el hecho de que sí es algo con lo cual Dios nos ha bendecido, y que en la privacidad de nuestras habitaciones pues tenemos esa intimidad. Como decíamos, el lenguaje es vívido y es a veces un poco audaz, pero no es sucio y no es vulgar. Es algo que es hermoso. Hay otra cosa que nosotros tenemos también que considerar, y es el hecho de que nuestra mentalidad es lo que pudiéramos decir occidental. El libro es una mentalidad oriental. Es distinto totalmente. En la mentalidad oriental, las mujeres son un poco más recatadas, y todavía en muchas de esas culturas usan sus velos, inclusive, para cubrir sus rostros, para que otros hombres no vean su rostro, nada más que su esposo. En nuestra cultura occidental es muy distinta. Nuestra cultura occidental está saturada por tantas cosas en estos días, y que en la cultura oriental todavía la respetan, aun cuando no son cristianos. Los musulmanes, en todo su terrorismo y todo su odio hacia los judíos y todo, pero sin embargo, ellos en su cultura tienen ciertas leyes rígidas, en los cuales ellos nos acusan a los occidentales que nosotros somos del diablo, porque mira lo que permiten, y por todo el libertinaje que existe. Y dicen eso porque su cultura es totalmente distinta y ven las cosas distintas. Desde luego sabemos que ellos sí son diabólicos, pero en realidad tienen algunas restricciones que nosotros en nuestra cultura occidental nos hemos abandonado. En realidad la hemos abandonado y estamos a veces sufriendo las consecuencias de haberla abandonado, pero en lo que podemos mirar nosotros de algunos principios que vemos aquí es el hecho de que, en primer lugar, podemos ver nosotros aquí, según leemos, lo glorioso de la relación amorosa íntima que existe entre el esposo y la esposa. En segundo lugar, lo grande del amor de Dios hacia su pueblo. En tercer lugar, el sacrificio, el amor de sacrificio de Cristo hacia la iglesia. Y en cuarto lugar, la intimidad de la comunión de amor que existe entre Cristo y el creyente individualmente, persona a persona. Como decíamos, el autor se considera que es Salomón, y como 7 veces se menciona aquí el nombre de Salomón en el libro, aunque está escrito por Salomón, pero básicamente nos da lo que pudiéramos llamar mayormente el punto de vista de la joven Sulamita. Salomón es el que escribe, pero básicamente es la experiencia de ella. Y como decíamos, hay distintas personas que hablan en este diálogo, distintas personas que describen distintas cosas, y hay esa progresión que podemos mirar. De nuevo, la opinión de cuándo fue escrito, cuando Salomón era joven y todavía no había caído en tanta influencia de otras mujeres, y mucho menos en la idolatría. Pero aún así hay ese problemita en el capítulo 6, versículo 8, y hay algunos problemitas aquí que la verdad que yo no sé si hay una respuesta para ellas, pero aún aquí nos dice que tenía 60 reinas y 80 concubinas, 140 mujeres en su harén allí, ya cuando está en una relación de casada, de casado con la Sulamita, y dice, y doncellas sin número. O sea que ya desde ese tiempo todavía parecía que, o parece que ya Salomón tenía su problema con esto de la poligamia. Y por lo tanto es por lo que a veces es un poco difícil mirar a Salomón como un tipo de Cristo, sino quizás a veces como por eso estos piensan que es un tipo del mundo que está trayendo, tratando de atraer a esta otra joven también para que sea parte de su harén. Aunque quizás hay ciertos sentimientos especiales hacia ella que quizás no existen hacia las otras, pero aún así no podemos ignorar lo que se nos dice aquí. Pero pudiéramos decir, un bosquejo del libro, hablamos en primer lugar que está cuando se conocen, y básicamente la historia que se desarrolla es como quizás ya después de estar un tiempo casados, la Sulamita está diciendo su historia a estas otras jóvenes. Y cuando comienza a hablar, está hablando de la historia de lo que ha sucedido. Y comienza a describir en primer lugar cómo es como ellos se conocen. En segundo lugar, después de haberse conocido, cómo es el cortejo, pudiésemos decir, en cuanto ellos comienzan a conocerse y llegar a ese momento de comprometerse uno con el otro. En tercer lugar, del matrimonio y la consumación del matrimonio. En cuarto lugar, lo que fue su vida de casadas y con la madurez, el crecimiento en esa vida de casadas. Y en quinto lugar, lo que es en sí el amor del matrimonio, que es duradero, que perdura, que sigue hasta la muerte. Y son las 5, pudiésemos decir, partes de que vemos en esta composición. Y veamos aquí, y también cuando leemos, hay algunos lugares, hay 3 lugares donde la Sulamita, la joven, advierte a las otras jóvenes en cuanto a que ellas personalmente tengan cuidado en esta relación y que no se aceleren, que no se apuren en esta relación a hacer cosas que no deben antes de que sea el tiempo escogido, el tiempo básicamente ideal, el tiempo que Dios ha preparado. Y 3 veces ella advierte a estas jóvenes de eso, y lo miraremos según vamos. Pero en primer lugar, ella describe aquí cómo se conoce en capítulo 1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Los versículos del 1 al 10 tenemos cómo describe eso cuando se conocen, cuando se ven por primera vez. Y lo que sucede aquí, recuerden que ella está diciendo la historia. Está diciendo la historia en prosa, en canto, poéticamente. Y lo que describe aquí es lo que pudiéramos nosotros llamar en nuestra cultura, en nuestro idioma, amor a primera vista. La primera vez que se ven, ¡pum!, quedan enamorados el uno del otro. Y es lo que ella describe aquí. Así como, espiritualmente hablando, cuando nosotros de verdad vemos a Cristo por primera vez, cuando se nos presenta el mensaje del Evangelio, y entendemos nosotros eso y vemos el amor de Cristo, como en esa forma respondemos nosotros a ese amor de Cristo, en una forma que pudiésemos llamar, nos enamoramos del Señor. Nos enamoramos del Señor y ya estamos amando al Señor porque primeramente Él nos amó a nosotros. Y como Él nos amó a nosotros, cuando vemos ese amor, cuando comprendemos ese amor, correspondemos a ese amor, amándolo a Él también, en retorno, en regreso. Y es lo que significa espiritualmente en esta relación. Y así dice ella, dice, oh, si Él me besara con los besos de su boca. Recuerden también en la cultura esta oriental y aún en la cultura europea también, es común cuando unas personas se saludan, darse unos besos en las mejillas, es parte de su cultura. No tiene nada de sensual ni nada de malo, es parte de la cultura. Y así, a los hombres también, inclusive los hombres. Es más, yo me acuerdo, en Rusia, los hombres se besaban en los labios. Así, no un beso como pudiéramos pensar nosotros, pero así. Me recuerdo cuando las primeras veces que se pusieron películas de cuando Fidel y toda esa gente fueron a Rusia por primera vez, se daban besos así, los rusos lo hacían, y parece que lo hacían también, entre hombres. Y no hay nada en ello de que pudiésemos decir, wow, no es nada de homosexualidad, es simplemente una costumbre de ellos. Pero en otras culturas, los hombres, si usted va a Irán, uno de estos países, como los presidentes, los verán dándose besos en las mejillas. Es parte de su cultura. Y aquí cuando ella dice esto, básicamente está añorando lo que ella sabe porque ella se enamora del pastor. Porque en primer lugar aquí aparece como un pastor. Y no como un rey, sino como un pastor. Si me besara con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino, más del olor de sus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado, y por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. En otras palabras, me siento atraída y me siento como se ha entrado en mi corazón. Nos gozaremos, nos alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te amo. Habla aquí ahora de su condición. Es una se ha criado al sol, trabajando duro al sol, por lo tanto su piel es morena. Dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. Básicamente, en esta cultura, el estar tostada por el sol, en nuestra cultura nos gusta ser tostados por el sol. Y vamos hasta salones de dorar nuestros cuerpos o lo que sea. Pero en esta cultura, las personas refinadas eran las que estaban dentro de los palacios y nunca salían al sol. Y tenían la palidez esa de la persona que nunca está en el sol. Pero ella no, ella trabaja en el campo, es una pastora, está allí, trabaja duro. Y dice, sí, soy morena, como las tiendas de Kedar, las tiendas de los árboles, las cortinas de Salomón, quizás también en oscuras. Dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Los otros hermanos de ellas que la ponían a trabajar ahí también me pusieron a guardar las viñas, a trabajar allá en el campo. Y mi viña que era mía no guardé. En otras palabras, estaba tan ocupada trabajando en el campo que no me ocupé de mí misma. El sentido de embellecerse o de irse a un salón de belleza ni nada de eso. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Hay algo aquí que cada vez que la referencia es al amado, es la joven hablando acerca de su amado. Y él se refiere a ella como hermosa mía o también mi amor. básicamente cuando vemos eso es él hablando, porque a veces hay dificultad en el diálogo, quién es el que está hablando, y hay esa dificultad en cuanto a esto. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sosteas al mediodía? Pues, ¿por qué habría yo de estar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Entonces, él habla ahora, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Este es cuando se conocen, el diálogo allí, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ahora, aquí nosotros, de nuevo, tenemos que entender esta cultura y tenemos que tener cuidado en el lenguaje que nosotros usamos, ¿ok? Porque aquí él le dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Si usted le dice esto a una joven, te comparo a una yegua. Ten cuidado. Pero la idea es esta. La idea es esta. Entre los carros de Faraón estaban los caballos más hermosos, cuidados. Y él básicamente lo que dice cuando se refiere a esta descripción de la yegua es que tu belleza es natural. Es una belleza natural, no es una belleza sintética, no es una belleza de un salón de bellezas, es la belleza natural, y aprecia la belleza natural de esta joven comparada con quizás de las jóvenes que tienen su harén. Y eso, por eso dice, le comparo a una yegua de los carros de Faraón. Cuidado, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, y desde luego los pendientes o los aretes, como le llamen, y los collares, además de que también posiblemente aquí hay referencia al velo detrás del cual se esconde. Zarcillos de oro te haremos, perdón, hasta el versículo 10, y cuello entre los collares, y tu cuello entre los collares, es básicamente cuando se conocen. Comenzando con el versículo 11 ahora, aquí comienza lo que pudiéramos llamar ese cortejo, donde termina en el compromiso. Hasta el capítulo 3, versículo 5, tenemos ahora ese cortejo, como ese tiempo de enamoramiento y de llegar al compromiso. Y sigue describiendo esto. En lenguaje poético hay cosas aquí que dice, pero que tenemos que tener cuidado en cómo lo interpreta, porque hay algo que aquí es claro, y es el hecho de que estos dos no se tocan físicamente antes de casarse, ni siquiera se tocan. Habla ahí del beso y demás, pero las mejillas, lo que sea, pero no hay nada de tocarse, especialmente de estar tocándose en una forma que lleve a otro grado y otro más íntimo y otro más íntimo, y poco a poco, como en el toqueteo, pudiésemos decir, se sigue avanzando. Aquí no hay nada de esto hasta que ellos se unen con el matrimonio. Durante todo este tiempo del cortejo y del compromiso, todo es diálogo. Hay palabras de amor, hay palabras de halago, pero no hay nada físico. Es todo diálogo, es todo hablado. Y es entre las cosas que esta joven advierte a las otras jóvenes, la primera vez que lo dice es en el versículo 7 del capítulo 2, porque allí en ese diálogo del cortejo, ella está diciendo la historia de cómo ha sucedido y cómo quizás ella piensa. Y a veces cuando estamos en ese tiempo del cortejo, o aún inclusive en el tiempo de conocernos, ya enseguida si esa persona se convierte en la persona de nuestro amor y de nuestro corazón, el objeto de nuestro amor, pensamos en cierta forma, pudiésemos decir, cuando éramos jóvenes y estamos en eso, pues pensábamos en cuándo llegará el día del matrimonio, cuándo será que estaremos juntos, y pensábamos en eso, en cierta forma soñábamos con eso, pero nada más que era un sueño, ahí se queda, en el sueño, no nada más. Y eso es lo que ella dice, y les dice así como habla de la protección que ella siente que él va a proveer, y habla de que me llevó a la casa del banquete, versículo 4, susténtame con pasas y todo esto, y dice, aquí esto, porque aquí parece que está hablando de tocar, pero básicamente lo que está diciendo es de la protección que siente, además quizás de ella emocionalmente desea que llegue este momento, pero noten que enseguida advierte, dice, a su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Pero este abrazo que está diciendo es, y demás, es de protección, pero al mismo tiempo enseguida aclara aquí esto, dice, y esta es la advertencia, yo os conjuro, les advierto, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, básicamente es una, les advierto de una forma profunda, ¿okay? Que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. En otras palabras, que no vayan más allá para despertar pasiones en ustedes antes de que sea el tiempo preciso, antes de que sea el tiempo exacto, antes dice hasta que quiera, hasta que sea el tiempo que aprobado por Dios en que vengan juntos. O sea, si él está soñando con esto y demás, y de su protección y demás, pero, dice, pero les advierto una cosa, don Sellas de Jerusalén, no vayan a ponerse en una posición en que van a ser tentadas y van a ir cediendo a la tentación. No, dice, no hasta que sea el momento oportuno, hasta que sea no oportuno, el momento preciso, el momento que Dios aprueba para ello, en el momento del matrimonio. Tres veces advierte esto en el mismo contexto, porque ella habla de lo hermoso de esa relación, pero al mismo tiempo, pero cuidado, no se vayan más allá de donde deben ir. Cuidado. Y tres veces advierte en cuanto a esto. La voz de mi amado, aquí él viene, saltando sobre los montes, básicamente como lo ve, como viene, mi amado es semejante al corzo, y toda esta descripción de él que hace ella. Ahora ella también, en algunas de las expresiones, porque tiene un buen sentido ideológico cuando se describen aquí uno a otro. En el capítulo 1, cuando él dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, aquí eres bella, tus ojos son como ojos de paloma. ¿Sabes lo que significa esto? No es que sea ojos de un pájaro, porque también se describe con respecto a él que él también tiene ojos de paloma. La paloma enfoca su vista en un solo objeto. Básicamente no tiene visión periférica, se enfoca en uno. Y básicamente es, tus ojos están enfocados en mí y mis ojos están enfocados en ti. Hay algo que yo siempre he oído acerca de las palomas. En la pareja del palomo y la paloma, son monógamos por toda la vida. Por toda la vida. Y nosotros aquí vimos a una pareja que estaba tratando de hacer un nido aquí, y como la mamá venía, estaba tratando de hacer un nido, y el papá estaba allí velando y observando. A ver si viene alguien a atacar o algo. Y la idea que me da a mí, yo no sé porque yo no he estudiado nada de esto, pero la idea que me dio a mí es una representación de cómo Cristo vela por su iglesia, y como nos dice en Efesios, que lo ama tanto que pone su vida por ella. Y la idea que me hago es, ese palomo está velando y protegiendo. Los palomas no son aves de rapiña, ni son aves fieras, o que pelean, o que batallan. No son de eso. Son mansos. El Espíritu Santo es comparado a una paloma, es manso. La idea mía es, y de luego es una idea mía, no sé si será verdad o no, pero que esa paloma, ese palomo está velando por su paloma, que está preparando el nido para su cría, y lo que está haciendo es, porque él no es un ave de batalla, no es un águila, ni un halcón, ni un cuervo, ni nada de esto, pero si viene un cuervo o un halcón a atacar a su paloma, la idea mía es que él se expone su vida en el medio para dejar que el cuervo lo destruya a él o el águila o lo que sea antes de que ataque a su paloma. Y es la representación de cómo Cristo expone su vida por la iglesia. Y cuando él menciona aquí, tienes ojos de paloma, es básicamente que no tienes ojos para más nadie. Estás enfocado. Y así debe ser también nuestra vista de Cristo. Enfoque en Cristo. Y no mirar a otros dioses, ni a otros ídolos, sino solamente enfocados en Cristo. Nuestra relación con Cristo es así. Es una que es enfocada en Él y en nadie más. Y Él es aquel que nos protege. Y aquel que, como dice en Efesios, puso su vida por nosotros. Y esto es básicamente algo que vemos aquí. Yo creo que hay grandes enseñanzas en esto aquí. Hay tantos simbolismos aquí que aun cuando el nombre de Dios no se menciona, pero vemos aquí la espiritualidad que existe. Y a veces, como decíamos, leyendo el libro por primera vez no nos damos cuenta, pero si lo leemos, yo creo que si lo leemos varias veces, quizás seguidas, orando, vamos cada vez a entender mejor lo que nos dice este libro, ambos, para lo que es la relación matrimonial, pero también para lo que es nuestra relación con Dios a través de Cristo, nuestra relación personal con Cristo. Y aquí vemos ese cortejo hasta que llega el tiempo del matrimonio, de la consumación del matrimonio. Al final de esta porción, también el versículo 5, el capítulo 3, después que ella habla, apenas hube pasado de ellos un poco, y luego, al que ama mi alma, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Está hablando, dice, y al fin llegamos a esta unión matrimonial. Está hablando del pasado, lo que ha ocurrido. Pero dice, pero un momento, de nuevo, la misma advertencia. Yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, por los corzos y por la sierva del campo, que no despertéis, ni hagáis velar el amor. En otras palabras, no despierten las pasiones amorosas hasta que sea el tiempo, hasta que quiera. Es algo que podemos controlarlo nosotros voluntariamente. Cuidado, oh sí, es hermoso el momento en que le das entrada al esposo en las cámaras de la madre que te concibió y está hablando de esa relación íntima, pero al mismo tiempo dice, pero cuidado, cuidado, no se adelanten antes de tiempo, espera al tiempo propicio. No enciendas las pasiones carnales, físicas, hasta que sea ese tiempo, hasta que quiera, hasta que sea el tiempo efectivo, el tiempo que Dios tiene en su plan para nosotros. En el capítulo 3, versículo 6, al capítulo 5, versículo 1, es la consumación del matrimonio. Aquí ahora se casan y es con la consumación del matrimonio. Describe cómo viene el novio con su cortejo y con todos aquellos valientes que le rodean en su carruaje y todas aquellas cosas. Describe también entonces cuando se unen por primera vez matrimonialmente en esa unión que se describe ahí después en el capítulo 4. Y como vemos ahí cómo él describe a la novia por detalle, físicamente la describe detalle por detalle, hablando de esa intimidad, hablando de que ahora él ve por primera vez todos los detalles de ella, así como nuestra relación con Dios, cuando él ve, él conoce todo acerca de nosotros, y cuando le damos entrada a nuestras vidas y nuestros corazones, él es dueño y señor de nosotros y nos conoce íntimamente. Él sabe todo lo que hay en nosotros y así, pues se describe esto, lo describe en esta forma poética, habla de la belleza en todo este lenguaje figurativo y también descriptivo de todo lo que existe aquí en esta unión. Y así, pues, tenemos aquí la consumación de ese amor. Unas cosas aquí también importantes es como... cuando él, en el versículo 12, dice, huerto cerrado eres, hermosa mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Básicamente, lo que está diciendo es, hablando de su pureza, hablando de su virginidad hasta ese momento en que llega allí. Es un jardín, un huerto cerrado, es una fuente cerrada, fuente sellada. Después de la consumación del matrimonio, el capítulo 5, versículo 1 dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra, mis aromas, he comido mi panal, mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y básicamente habla ahí de que es un lugar donde nadie había visitado antes y que ahora él ha visitado. Y básicamente es la pureza que existe en ellos, un jardín o un huerto cerrado. Ahora un huerto donde aquel que es el esposo tiene acceso. Y es habla de esa intimidad en la consumación del matrimonio. Los versículos del 5:2 hasta el 8, versículo 4, habla de ahora de la vida matrimonial y del crecimiento en esa vida matrimonial. Y si lo leemos, veremos que hay posiblemente lo que pudiéramos nosotros decir altibajas en ese matrimonio. Así como nuestra relación con el Señor también a veces hay altibajas. pero al final, en el capítulo 7 de nuevo, ya en esa madurez, y no sabemos cuántos años quizás en la historia que ella cuenta en esta composición poética, en este drama musical, pudiéramos decir, cuántos años han pasado, qué tiempo ha pasado en realidad desde la consumación del matrimonio hasta cuando ella va contando todas esas experiencias de la vida matrimonial juntas en su madurez hasta que llega al capítulo 7. Y allí de nuevo, aún a pesar de las discrepancias que hubo, quizás diferencias, pero se mantuvieron unidos, crecieron, y el crecimiento se demuestra en que todavía existe ese amor como el primer amor, básicamente. En la Biblia se nos dice, a la iglesia de Éfeso precisamente se le dice, tengo esto contra ti, que has olvidado, has dejado tu primer amor. Y lo que vemos en el capítulo 7 es de nuevo, él, el esposo ahora, describe a su esposa con la misma pasión, con el mismo amor, con el mismo cuidado que la describe, así como cuando primera vez vinieron juntos. ¿Y qué es lo que significa esto? Que después de todo el tiempo que han estado casados, ella sigue siendo preciosa para él. Ella sigue siendo admirable. Él todavía se admira de ella, no importa cuál sea la edad. Tengan 20 años o tengan 80 años. El tiempo que haya pasado todavía admira su belleza. Ese es el crecimiento que existe. Y qué bueno es a veces ver nosotros en matrimonios que ya han estado casados por 50, 60, 70 años, cuando llegan allá a la edad de los 90, muchos que Dios les da el privilegio de hacerlo. Y cómo han permanecido fieles y cómo todavía se aman y se quieren y se cuidan. Y la belleza original del amor a primera vista todavía la conservan y todavía la llevan, así como Cristo también en nuestra relación con Él. Podemos tener altibajas, pero siempre que nos reconciliamos con Él, su amor hacia nosotros no cambia, es el mismo, y nuestro amor hacia Él crece según también nosotros crecemos y maduramos espiritualmente. Y aún después de que nosotros hayamos fallado en nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él, Él nos sigue viendo limpios, como lo dice en Efesios, preparando una iglesia pura y sin mancha. Y Él nos sigue viendo aún puros y sin manchas, como el esposo ve a la esposa después de años quizás de casados, y aún quizás después de haber tenido diferencias, como todos los matrimonios tienen en su crecimiento. Y así como nuestra vida espiritual, también nosotros a veces, pues, tenemos batallas espirituales. Y tenemos altibajas espirituales también. Pero el hecho es este, de que Cristo todavía nos ve bellos, nos ve redimidos, nos ve limpios y nos ve puros, porque hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Y eso es lo que vemos aquí también, que ese matrimonio crece, madura, con los años de experiencia junta, y todavía, después de no importa cuántos años, él la ve a ella con la misma belleza, la misma atracción que desde el primer día. Y eso es las enseñanzas que vemos aquí en lo que respecta a lo físico, al matrimonio físico, pero también espiritualmente vemos cómo así Cristo nos ama igualmente y nos ve tan puros. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y nos ve así el día en que somos nacidos de nuevo, o cualquier día de nuestra vida, no importa cuántos años hayamos caminado con el Señor, nos sigue viendo como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nos ve como somos purificados por la sangre de Cristo, y nos ve así puros y limpios y sin mancha, porque eso es lo que Él quiere, una iglesia que es así, y eso nos está preparando. No somos perfectos, pero Él nos ve así, a través de los ojos de su amor, porque tiene ojos para nosotros. Los ojos del Señor andan a través de toda la tierra para mostrarse poderoso en el favor de aquellos que son justos delante de Él. Y eso es lo que vemos siempre con el Señor. Y así como Él quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que pongamos nuestros ojos en Cristo, Él también tiene sus ojos en nosotros. Ojos de paloma hacia Cristo, porque Él tiene ojos de paloma hacia nosotros también. Nos ve individualmente, personalmente, y somos la niña de sus ojos, así como Jehová habla así también del pueblo de Israel, es la niña de sus ojos. Y así Dios nos ve a nosotros. Y en los últimos versículos del capítulo 8, habla de ese amor perduradero. Es un amor que sigue y perdura, no importa cuáles sean las dificultades. Y noten cómo lo describe aquí. El versículo 6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. En otras palabras, es el amor hasta la muerte. Fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos. Sus brasas son brasas de fuego. Fuerte llama. En otras palabras, el fuego de ese amor íntimo nunca cesa, nunca deja de ser. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Dificultades, cualquier tipo de decepciones que podamos tener, pero no apaga el amor. Así como el amor de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros defraudamos al Señor? Sin embargo, su amor nunca se apaga por nosotros. Nosotros podemos echarle agua a esa relación, defraudar al Señor, pero su amor para nosotros no cambia, nunca deja de ser, no importa cuánta agua le echemos. Dice: ni lo ahogarán los ríos tampoco. Ese amor siempre, el amor nunca deja de ser. Todos estos dones y todas estas cosas pasarán, pero hay tres cosas que nunca dejan de ser: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor nunca deja de ser. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es básicamente. Nada nos puede separar de él. Es un amor que perdura. Es un amor que perdura. Así como el amor de Cristo hacia la iglesia y el amor de la iglesia hacia Cristo es un amor que perdura, así en el matrimonio también. El matrimonio establecido por Dios es un amor que perdura. Y ninguna de estas cosas puede cambiarlo. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto no lo menospreciaría. Habla aquí ahora de la otra hermana pequeña, y ahora quizás aquí está mencionando, yo creo que quizás está inmadura todavía, dice que no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana? Es joven todavía, y dice, cuando de ella se hablare. Aquí están ellos ahora en su relación después de muchos años, y tienen esta otra hermana más joven, tiene, ¿y qué va a suceder con ella? Bueno, pues si es muro, en otras palabras, si es firme, si es fuerte, edificaremos sobre ella un palacio, sobre ella un palacio de plata. En otras palabras, la fortaleceremos más. Dice, ahora, si fuere puerta, en otras palabras, si es firme y fuerte sus convicciones, pues ahí la apoyaremos. Si es no muy firme, si es como una puerta, en otras palabras, que se abre, pues dice, entonces la guarneceremos con tablas de cedro. La vamos a proteger, la vamos a cuidar. Y siempre tenemos esa prerrogativa de poder cuidar a los, quizás algunos de los jóvenes son un poco más liberales y quieren ser más libres, pues tenemos la prerrogativa de poder decir no. No. Y entonces la guarneceremos con tablas de cedro. En cuanto a ella, ya ha crecido, yo soy muro, he estado firme, mis pechos son como torres, en otras palabras, hay madurez en eso, desde que fui en tus ojos como la que haya paz, desde el momento, desde entonces hasta ahora, hemos madurado. Entonces lo demás aquí, Salomón tuvo una viña en Balamón, la cual entregó a sus guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guarden su fruto. Oh, tú que habitas entre los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela ver. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cebatillo sobre las montañas en las aromas. La tercera advertencia que le da ella en el capítulo 8 a los jóvenes todavía, de nuevo la misma descripción, versículo 3, su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Pero os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera, hasta que llegue ese momento. Así la historia de Salomón y de la Sulamita, o del pastor y la Sulamita, como le quieran decir. Pero aquí en ellos es que no hagas nada. Aquello que puede comenzar con tocarse o abrazos, que pueda despertar las pasiones sensuales hasta que sea el momento que Dios desea. En conclusión, en primer lugar, hay un mensaje espiritual en lo que respecta a la relación entre entre de amor entre Dios y su pueblo, entre Cristo y la iglesia, y también el amor y la devoción que existe entre el esposo y la esposa aquí en esto, en este libro, que es comparado por el amor de Dios por sus redimidos. De nuevo, mencionamos de nuevo los extremos de los errores que a veces entran en este libro, y aquí leyéndolo claramente, leyéndolo espiritualmente, leyéndolo en oración, pues vemos que este libro rechaza la idea de que en la relación matrimonial entre el esposo y la esposa no debe existir el placer. Sí, debe existir, es parte de la relación, el placer que existe en la relación entre el esposo y la esposa. Y al mismo tiempo rechaza la idea de una intimidad sexual, pudiésemos decir, fuera de el compromiso del matrimonio. Están esas dos verdades. Esta relación es íntima entre esposo y esposa y es para ser disfrutada, pero al mismo tiempo advierte de que no antes de tener un compromiso matrimonial. Entonces, sí. Y asimismo también, nosotros tenemos una relación íntima con Cristo que en la cual hay gozo, pero al mismo tiempo esta relación con Cristo no existe hasta que hayamos entregado nuestras vidas al Señor, hasta que haya un compromiso espiritual con el Señor. Y vemos también eso, no existe gozo en mi relación con Dios hasta que yo me haya entregado a Dios, yo me haya comprometido con el Señor, yo me haya hecho un propósito, una entrega al Señor de mi corazón. Entonces comienza ese disfrute de mi relación con el Señor. Igualmente, en una relación íntima, no puede haber una total satisfacción hasta que haya un compromiso matrimonial. Y entonces después, pues, hay esa libertad. De otra forma, siempre va a haber otros pensamientos y otros sentimientos de culpa o de lo que sean que nunca va a permitir que haya una total y completa satisfacción en esta relación hasta que de verdad haya un compromiso matrimonial. Y es las enseñanzas que nosotros vemos aquí en el libro de Cantar de los Cantares. Y de nuevo, es